recupere su autoestima usted que es un insecto. Nos llaman muchas personas que nos dicen, ay, 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 y cuelgan. Bueno, aquí tenemos este informe preparado nuestro equipo de...
Sí, discúlpeme, ¿usted percibe cuando tiene la autoestima por el piso? ¿Usted dice, tengo la autoestima mal? ¿Hay alguien que lo pueda percibir?
Todos.
No.
Señor, en realidad, todo el mundo tiene autoestima baja.
Sí, pero hay gente que no se da cuenta.
Ah.
Y entonces aquí...
Claro, hay que decirle...
Si usted todavía no se dio cuenta de que tiene la autoestima baja... Nosotros se lo venimos a decir de una vez para que incluso ya la venga arrastrando por el piso.
Sí. Está bien. Y además, ¿para qué le serviría tenerla alta?
No lo sé. En realidad conviene a veces bajar la autoestima.
Es probable.
Pero no importa. Nosotros estamos en un hemisferio donde lo admirable es lo positivo, lo activo.
Si lo blanco, quiere, lo grande, lo alto.
Lo masculino, si usted quiere también.
Lo masculino, sí, señor.
Y entonces hay que hacer, hay que tomar partido, hay que decidirse, hay que tener fuerza, visión heroica, etcétera. Ahora, si usted, como yo, proviene del oriente...
¿Usted es oriental?
Soy oriental, soy nacido en Tacuarembó. Ah. Y entonces yo prefiero aniquilar mis deseos y buscando el nirvana, golpeando de puerta en puerta para encontrar el nirvana. Bien, pero como aquí se trata de
la autoestima occidental.
Mejor la autoestima de su marido, por ejemplo.
Ah,
eso es muy importante, porque más que nada, más que los tipos de la baja autoestima, nos llaman mujeres que dicen, mi marido tiene una autoestima que la viene arrastrando.
Sí.
Y mis amigas me desprecian también a mí. Solo por estar casada con un sujeto despreciable.
Es que claro, si usted está con una persona que tiene autoestima baja, evidentemente es porque usted también la tiene.
Claro.
Si no, ¿por qué va a compartir su vida con alguien que es un pusilánime?
Pero, doctor, discúlpeme, ¿uno tiene la autoestima baja o verdaderamente es una basura?
No.
Porque hay gente que no es que tenga la autoestima baja, es que es... Una persona ínfima.
Pero se puede querer igual, porque uno puede ser una basura y decir, qué linda
que
basura.
Usted.
Qué linda basura.
Y sentirse
que
orgulloso de serlo.
Sí,
señor.
Bueno,
establezca una meta.
Fora.
Ah, este es el primer consejo para levantar la autoestima.
Claro.
Establezca una meta.
Sí.
¿Usted tiene una meta en la vida, aunque sea una meta de corto alcance? Le pregunto a nuestros dos panelistas de hoy, a Julia Mengolini y a...
No, la verdad que no.
Y bueno, entonces tenés la autoestima por el piso.
Claro, ya sé, por eso vine, doctor.
Por eso cuando te vi entrar,
claro,
le dije acá al muchacho, mirá ese.
Claro, mi meta era llegar hasta acá, ya está.
Claro, ¿usted no siente que cumplida una meta, ya uno siente que la vida no tiene sentido? Porque yo sí siento, cada vez que cumplo con una meta, pienso que la vida no tiene sentido. Incluso le digo, antes de cumplir la meta, ya venía sabiendo que la vida no tiene sentido y no hago otra cosa que pensar en que la vida no tiene sentido.
Bueno, no, señor, y usted tiene que tener hay metas provisorias.
Ajá.
Y hay metas como más definitivas, más lejanas.
No, a mí meta definitiva no me venga.
Pero
yo meta provisoria y provisoria nomás.
Bueno, pero si usted va de una meta provisoria, ¿no?
Meta y meta provisoria.
Si usted va de una meta provisoria, otra meta provisoria, otra meta provisoria.
Sí, esa es la felicidad.
Bueno, saltando así, está bien, mientras tenga la próxima meta.
Claro.
Ya, mientras usted tiene media meta.
Y pero ahí sabe qué.
Media meta metida, digamos.
Sí, sí.
Consumada.
Sí.
Ya tiene que estar con la próxima meta, avizorando el resplandor de la próxima meta.
Sí. O a lo mejor tener 3 o 4 metas mismo tiempo, porque si no alcanza una meta, puede ser que...
Sí, señor.
Que se le dé otra.
Sí, señor.
Perdón, lo interrumpí.
No, doctor, acá lo que nosotros queremos ver, porque él generalmente lo que tiene es que cuando ya está cumpliendo una meta...
Discúlpeme, ¿la señora es su esposa?
No, soy el hermano.
Es mi hermano.
Ah, deja.
Sí, mi hermano.
Es como una señora.
No, está
mi hermano, Subín.
¿Qué tal?
¿Cómo Subín te va? Meta.
Él cuando ya está cumpliendo una meta, ya se olvidó qué quería.
Eso es.
Sí, doctor, por eso venimos a verlo. En realidad, yo pensé que el médico era yo. Mire, ¿cómo será que me olvido?
Tiene la meta difusa, doctor.
Bueno, claro, usted, si no es de meta fuerte.
Sí, sí.
Usted primero la tiene que... Sí. La tiene que sentir, la tiene que sentir. En verdad...
Sí, no sabía cómo decirlo.
Sí, no sabía cómo decirlo.
Sí, gato, tal más que echarlo.
Pero para ser claro, es así. Usted las debe sentir y la debe visualizar. Por ejemplo, piense en algo que usted desee profundamente.
Ya está.
Bueno.
Me cuesta pensar, ¿eh?
Sí.
Ahora dele forma.
Ya está. Epa, pero no.
Sí, pues fue no una meta muy difícil.
Ahora se ve con la meta consumada.
Sí, pero ¿qué? ¿Así se consiguen las cosas?
No, y
imaginándosela.
Ahora debe ver los pasos. Arranque hacia atrás.
Mi meta es ponerme una roticería.
Ahí está.
Yo siempre fue mi meta, o mejor dicho, desde hace 8 minutos es mi meta.
Bueno, entonces usted pone su vigor en la ritosería.
¿En la ritosería?
En la roticería.
Pero si no tiene ni el local.
Pero espere, pero tiene, claro. Pero tiene lo más importante. Sí. ¿Qué es lo más importante?
El vigor, seguramente. Sí, yo por eso lo primero que hago es el vigor.
Y el deseo, el deseo.
Y el deseo, después el local que lo alquile Mongo, ¿no?
Por ejemplo, ¿usted tiene habilidades para cocinar?
Ninguna habilidad, nunca cociné nada en mi vida.
¿Y por qué el deseo?
Porque fui comprador, yo compro mucho en la roticería. Yo voy siempre a comprar aceitunas que venden en un frasco.
Sí.
Y me gusta como el tipo mete en el tacho una cuchara de madera agujereada y el aceitito corre y el tipo me da las aceitunas y me las envuelve en un papel impermeable. Y cada vez que compro 100 gramos de aceituna me da ganas de tener yo la roticería.
Pero, o sea, que usted quiere...
Y ser yo el tipo que envuelva las aceitunas y me atienda a mí.
Bueno, pero usted quiere, a ver si entendí, la roticería solamente para meter la
cuchara
en el
señor. Ese pensamiento es ridículo.
Pero usted describió eso, señor.
No, bueno, pero usted debe tomarlo como una sinécdoque. La parte por el todo.
Bueno,
como le hablé de las aceitunas, le puedo hablar del salame, del chorizo, de los picles.
Bueno,
le puedo hablar. O de así, todo así.
De todo lo que venden ahí.
De todo lo que venden ahí. Y me gustaría tener... Ah, porque ahora ya me hace soñar despierto el señor.
¿Vio cómo se va,
doctor? Sí. ¿Lo logró?
Me gustaría tener una fiambrera de esas con un vidrio.
Sí.
Ah, sí.
Que viene el cliente y abre los ojos así y elige. Y en medio con las manos atrás, por ahí, ¿no? Y uno dice, sí, ¿qué quiere? Entonces uno se agacha, abre la puerta de la fiambrera y el cliente del otro lado te señala.
Le va señalando.
Y uno dice, no, el de al lado. Así, este salame no, el de al lado. Aquel,
el otro,
¿no? Eso me parece una situación teatral.
No sé si teatral.
Extraordinaria.
Me parece que
yo
usted...
incluso escribí una obra
que
se llama La Fiambrera.
Ah, me parece dos cosas. Una, que su deseo va más por una fiambrería que por una roticería.
Una roticería con una fiambrera. Porque la fiambrería está contaminada por un montón de otros productos que a mí no me interesa vender. Pero no importa.
Pero si usted escribe teatro...
Sí, yo escribo teatro. ¿No la vio la obra?
No la vi.
Extraordinaria, mire. Resulta que hay una fiambrera, sí, que está mirando
al público
llena de manjares. Uh-huh. Y viene una dama, primero vienen varias que no son importantes, ¿vio? Como el autor teatral no empieza por lo más importante.
Bueno,
siempre hay
sí.
Como una cosa ahí, vienen dos, tres viejas, bla, 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 y algunos diálogos chistosos. Bien.
Sí.
Hasta que viene una mina.
Uh-huh. Y saca número.
Entonces, ella, pero yo hago el papel del galán, lo hacía yo mismo.
Ajá.
Entonces agarro. Uno.
Pero puede empezar la obra por el 34.
Sí, esa es la misma objeción que me hicieron todos los actores.
Y sí, señor. No empiece por uno.
Bueno, 34, digo, y la mina. Soy yo. ¿Me da el número?
Soy yo. No.
Y hay como una pausa que dura unos 3 minutos.
¿No? Sí, es mucho, para el teatro es mucho.
Nos miramos a los ojos. Todo así, ¿no?
Pero, ¿no pasa? ¿Qué sucede?
No pasa nada. Y la mina se dirige a la fiambrera. Y entonces mira bien. Y yo abro del otro lado y se ve mi cara.
Por el vidrio,
a través de la ladera.
A través del vidrio, el público, ¿no? Ay, ay, ay. Y dice, mira. Y la mira. Dice, me gustaría ese chancho.
Mm.
Y le digo, soy yo.
Todo desde el vidrio, desde ahí. Todo
en el vidrio. Entonces, yo me meto adentro de la fiambrera, hago así con el aliento en el vidrio, lo empaño y escribo, te amo, al revés.
Al revés para que lo lea el público.
Para que la mina y el público lo lean al derecho.
¿Se llega a ver eso en la platea?
Igual la mina... Te amo.
Claro, lo dice.
Ha escrito te amo.
No, y que no diga ha escrito.
A la gente, ha escrito te amo. Lo dice. Porque a mí me gusta ser explícito.
Sí, pero ya se entendió.
Bueno, y entonces, una cosa trae la otra. Y al final, yo le digo, ¿por qué no nos metemos acá adentro de la...
¿De la fiambrera?
De la fiambrera, digo. Porque en realidad, digo, yo no soy el dueño. Soy el dependiente. Enseguida va a caer el dueño. Y si nos ve dando rienda suelta a nuestra lujuria aquí mismo, tras el mostrador, o sí, viene sí. Un cliente o algo, si mejor nos metemos en la fiambrera, que nadie se va a dar cuenta. Y nos metemos en la fiambrera. Y se ve que nosotros.
Ah, se ve.
Nos besamos,
y se empaña el vidrio.
Se sacamos la ropa, todo. Pero el vidrio se empaña.
Ah, hay que adivinar.
Y hay que adivinar. Y en eso llega el dueño verdadero, sí. Empieza a atender a la gente.
El público lo ve, pero ustedes no.
Claro, claro, y los compradores tampoco, no se dan cuenta, todo.
Y ahí viene la vieja y pide el salchichón.
Sí, ahí viene la vieja y dice, sí, quiero un poco de eso que hay ahí.
Y ahí
y entonces abre. El dueño abre y nos encuentra. ¿Qué es esto? Ya lo dijo la señora.
¿Salchichón?
No, qué sé yo. Y, no, yo salgo medio congelado y digo, un gran amor.
En el multiteatro.
Y ahí termina la obra, es breve.
Ah, termina ahí.
Sí, dura 6 minutos, eso es lo que menos le gusta a la gente.
Sí, uno pensaba que así comenzaba.
Claro, así comenzaba, no, ahí termina.
Casi
también.
Como una postal.
Sí, sí, porque yo cuando escribo teatro, eso es lo que tengo de malo. Escribo obras cortas. Ah, sí, sí.
Sí, bueno, pero se puede.
6 minutos máximo. Ah, sí, sí, sí.
Bueno, pero es raro para como pieza teatral.
¿Cómo es raro?
Como pieza
sí.
Teatral.
¿Por qué? ¿Cuánto tiene que durar una pieza teatral?
No, no hay una duración.
Ah, usted también. Usted es lo que me baja la autoestima.
No, no le bajo la autoestima.
Todos me bajan la autoestima diciendo que tendrían que durar más las horas, ¿no?
Lo traemos acá.
Ah, no, no, yo le escribo de 6 minutos.
No,
nada
pero,
más.
Bueno.
¿Por
pero...
qué? Me preguntará usted.
¿Por qué?
Porque no me sale más larga.
Bueno, pero entonces, eso quizás es una obra no para poner una sala aquí, sino para poner en la calle, quizás.
¿Cómo voy a poner en la calle? ¿Cree que estoy loco?
No, señor, hay teatro callejero, le
no,
puedo circular.
¿Poner una fiambrera en la calle?
Sí, puede poner.
Que viene mi afana en los chorizos, señor.
No, claro, señor.
¿Cómo va a poner una fiambrera en la calle? No, señor.
Puede ser atractivo.
De escenario, la pieza bien hecha, clásica, francesa, con 3 dimensiones.
Señor, para hacer entrar al público a esta sala, sí. Rottenberg tarda 15 minutos para que entre el
bueno,
público.
Bueno, 15 minutos más 6, que dura la obra.
Y bueno, no.
Ya son 21 minutos.
Y 15 bueno. Para salir.
Bueno, podemos hacer esperar al público una hora y siente que es más largo todo.
Claro. O podemos contar algo.
Pero cuéntelo en la obra, cuéntelo en la obra, cuéntelo con
no,
teatro.
No, pero algo, un agregado, un número musical, ponele.
Sí.
Bueno, ¿hace no. música? ¿Usted es músico?
No.
Bueno, y entonces, ¿de dónde...?
Pero podemos poner ahí, como que entra un tipo a la fiambrería, y sí. No, pero no se justifica mucho que empiece a cantar, ¿o sí?
Y no, no, en general, ¿no? A menos que venga de la calle cantando porque está alegre por algo...
Ser.
Porque le subió la autoestima, y entonces dice,
yo había pensado
feliz.
Que por ahí entran todos los músicos de la filarmónica.
¿Todos a la fiambrería?
Claro, que porque justo estaba enfrente del Colón, ponele.
Sí.
Fiambrería. Me dijeron que no hay ninguna fiambrería enfrente del Colón.
No, bueno, igual, pero puede ser eso sería licencia. Un dato menor. Lo poco probable es que todos los músicos de la filarmónica vayan.
Justo vienen a comprar y sacan los clarinetes y todas las cosas.
Ah,
y,
ya los traían también.
Claro, los traían en un... No, los traían en su...
En su estuche.
En su estuche.
Sí, pero iban a la fiambrería a comprar.
No, pero uno le puede decir, che, ¿cómo era aquella canción que me dijiste el otro día? Ah, esta, dice el tipo, y saca el carnet.
Tiene un salame adentro del clarín.
Y hacemos todo el Lago de los Cisnes.
Todo, bueno, pero entonces...
Porque justo entran los bailarines.
Pero entonces haga directamente el Lago de los Cisnes. Saque la fiambrera.
No, pero la fiambrera...
Estaba mejor en seis minutos.
Es el eje de todo, es la fiambrera.
Pero señor, el Lago
la
de los
Cisnes... La obra se llama La Fiambrera, señor. El Lago de los Cisnes es aleatorio, puede ser...
No,
hoy.
Dispersa.
El
Lago de los
Cisnes, mañana el Cascanueces, ¿qué importa?
No, señor, importa, es lo central. Además usted no. Está poniendo una obra, no es suya el Lago de los Cisnes. Ni...
No,
bueno,
claro.
No, lo ponemos.
Tiene muchas razones, señor. Pero igual yo vine aquí para decirle que lo mío es ponerme una rotisería.
Bueno, está bien, pero veo que...
Incluso yo a veces le pregunto al roticero... si me puede dar algún consejo. El otro
está
día,
bien.
Mientras me servía las aceitunas con la cuchara, uh-huh. Me dice, nunca se me ocurra tratar de sacarla con la mano las aceitunas.
Ah.
Porque usted agarra las aceitunas y después no sale la mano.
Ah. Bueno, sí.
Para
sí.
Que salga la mano tiene que soltar la aceituna. Y entonces se produce una frustración.
Sí. Pero hay también unas pinzas, otros utensilios.
No, no.
Para...
Lo mejor es la cuchara de madera.
Sí, con las...
con agujeros.
Con agujeros
las
y
pinzas son muy traicioneras.
¿Las pinzas? ¿Qué, ¿por qué van a ser traicioneras las pinzas?
Sí, señor.
Porque se te escapa. Vos agarras una aceituna con la pinza y por ahí apretás demasiado y la aceituna sale como escupida de músico.
Sí.
Y después agarras una vieja.
Pero la vieja no estaba ahí.
Bueno, no importa, por ahí le pegás a alguien. No importa, no importa. No, no, no vengo a discutir eso.
Bueno, está muy bien.
Bueno, mi mujer entonces no me soporta. Dice que yo tengo muy baja la autoestima, que ella quisiera mostrarle las obras de teatro que yo escribo a sus amigas, pero duran solamente seis minutos. La obra, digo.
Sí, sí, la obra. Y dígame, usted... aquí vamos a hablar a calzón quitado.
Correcto. Sí, bueno, cómo no.
No, 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 espere un poco, señor, es una metáfora.
Ah, discúlpeme.
Digo, usted en las relaciones maritales...
¿Qué me quiere decir?
¿Usted se siente valorado por su esposa?
No, mire, la verdad que no.
La esposa lo trata muy mal.
Sí.
Yo le digo, la verdad que yo le dije déjala, pero no tiene coraje.
Sí, él me dijo, yo me acuerdo, ¿cuánto hacía que me había casado?
10 minutos.
Sí, media hora. Me dijo, déjala.
¿Pero cómo?
Sí, ya cuando pero estábamos, después de bailar el vals, su hijito no es para vos.
No, esto no es para vos. Si está así el día del casorio, calculado.
Pero ella no le dice... Y
yo como... Yo la verdad que no tengo criterio propio. Cuando él me aconsejó eso, ¿no es cierto?
Sí.
Enseguida fui y le hablé.
¿Y qué le dijo?
Le hablé a mi novia. Le digo, mirá, vos sabés que hasta ahora nuestro matrimonio no ha tenido ni un sí ni un no.
Y no, señor, está en la fiesta.
Digo, pero... ¿Viste cómo son las cosas que se desgastan? Le digo.
¿Cómo se va a desgastar, señor, en media hora?
Eso es lo que me dijo ella.
Claro.
Sí, digo, tenés razón. Entonces le fui a preguntar a él. Le digo, me dijo que hacía nada más que media hora que me había casado. ¿Qué le digo?
No, yo te dije, andá y decirle que no importa el tiempo, lo que importa es lo que vos sentís.
Bueno, entonces fui. Ah, con razón. Este es el clarinete.
Otra vez ya la vi esta obra, señor. Ahora viene el Lago de los Cisnes.
¿Eh? Bueno, fui y le dije, mirá, no importa el tiempo. Y no, no quiso. Entonces yo empecé, ¿te acordás? Esa fue una épica. Empecé a tratar de hacerla enojar para que ella me dejara.
Ay, bebé, ¿por qué directamente?
Porque sí, pues yo quería terminar ya con el matrimonio, estaba desesperado.
¿Y cómo la hizo enojar a ella?
Bueno, yo me negaba a cumplir con sus órdenes, ¿no? Ella me mandaba a poner a sacar la basura.
Señor, es... ¿Y usted qué, no iba directamente o se
no,
podía
discutir?
No,
yo iba. Al final iba nada más que para que me dejara descorchar.
Ah, bueno, entonces...
Pero... Sí, después me di cuenta que hacía mal, pero...
Ella estaba en el mismo plan, me parece.
Yo me di cuenta de eso. Y para peor, fui a sacar la basura, ¿te acordás?
Sí.
Un día voy a sacar la basura y veo una señora al lado, una chica, una mujer.
Sí,
la vecina, sí.
La vecina, va. Que también, igual, en paños menores igual que yo, porque yo...
¿Sale en calzoncillo?
Salgo en calzoncillo a sacar la basura, aprovechando que no hay nadie, es... ¿Para qué me voy a vestir?
Y aparte lo hace como un acto de rebeldía.
Claro, vio. Pues yo también tengo una cosa que... Bueno, salí a sacar la basura, puse la basura ahí, me desperecé afuera, ¿no?
Sí, ¿por qué? ¿Tenía sueño?
Escupí.
No, bueno, no cuentes sobre
detalles. Me arrastré un poco contra el árbol y justo sale la vecina en agua, sale.
Mm.
Y también lo mismo, ¿no?
¿Hizo lo mismo que usted?
Sí, más o menos. Y... me mira y me dice, qué noche, ¿eh? Y le digo, linda noche para intimar.
Señor, un
porque,
lance.
Doctor, con otras personas, él tiene una autoestima altísima. Ah, el problema es con la mujer.
Es con la mujer.
Claro. Le digo, ella me dijo, buenas noches, yo digo, buenas noches para intimar. Y me dice, ¿en qué sentido me lo está diciendo?
¿Cómo en qué sentido, señor?
Digo, en el sentido de que estamos solos aquí, yo soy un hombre y usted es una mujer, y todo, una mujer, digo, y todo lo demás.
Bueno, pero algo...
Y me dice, bueno, pero vamos a revolcarnos aquí en la puerta, disculpe si no lo hago pasar, dice, pero adentro está mi marido.
Ah, la señora también estaba en el mismo plan.
Claro, y yo le digo, disculpe si no lo hago pasar, pero adentro está mi mujer. Bueno, me dice, no importa. Y nos pusimos ahí. Dice, ¿por qué no nos subimos arriba de este árbol?
¿Arriba de un árbol? Ya
no
hacía la basura.
Entonces nos subimos arriba de un árbol, nos amamos. Primero nos dijimos dos o tres palabras. Así, ¿no?
Sí, digo,
lo único que le voy a pedir que es me levante un poco la autoestima. Bueno, le dice la mina, ¿cómo no? Y me dijo tres o cuatro cosas, ¿no? ¿Cómo será la laguna? El chancho la cruza al trote, todo eso. Y vos, pues así, ¿no?
Y usted le levantó la autoestima.
Empezamos a amarnos arriba del árbol. Uh-huh. En eso sale mi mujer, a ver por qué no estaba yo.
Claro, se demoró, va a sacar la basura.
También salen en agua ella.
También.
Y por ahí sale un pelado en calzoncillo.
El marido de ella.
El marido de ella. Y se ponen a hablar. Mi mujer le dice al tipo, linda noche, ¿eh? Y dice el tipo, ¿viene a sacar la basura? Al contrario, dijo el tipo, vengo a ver dónde está mi mujer.
Señor.
Y dice, yo también vengo a ver dónde está mi marido. Me parece que me dejó. Y mi mujer también me debe haber dejado, pero difícil porque venían en agua. No, nunca te dejan en agua, dijo un tipo. Hágame caso a mí, dijo, que soy un hombre que sabe, que ha vivido mucho, dijo el tipo.
Ajá.
Y también se rascaba un poco contra el lado. Mi mujer misma dice...
Él estaba escuchando todo.
Yo estaba
arriba.
Escuchando sí. Todo arriba.
Qué horror.
Porque incluso me codeaba la vecina. Me dice... Me llamó y dice... Ese es mi marido.
Bueno, ya nos habíamos dado cuenta. Sabía,
claro, yo le dije yo ya.
Sí, salió del mismo lugar.
Pero no pude evitar decirle.
¿Qué le dijo? ¿No le dijo?
Ah, esa es mi mujer.
Ah.
Bueno, entonces mi mujer le dice, revolquémonos aquí mismo, ya que ambos hemos sido desgraciados, qué sé yo. Bueno, dice el tipo, la verdad que me importa, ¿no?
No había gran entusiasmo.
Sí, sí, sí. Y entonces dice, te poseeré aquí mismo, dijo.
De otra obra es esa tipo, frase.
Sí. Y en eso nos caímos.
Pero tenían que recriminarle
nos
usted.
Nos caímos del árbol. Claro, en realidad no teníamos mucho que recriminarle, pues nosotros también, pero así los queríamos agarrar.
Decimos, sí, bueno.
Mientras nos caíamos, lo peor que ya nos habíamos sacado la poca ropa que llevábamos, que estaba colgando.
Uy, quedó de la rama.
En los árboles caímos completamente desnudos.
¿Y cómo explico esa situación? Porque
ellos tenían que explicar.
No, ellos no, señor.
Ellos tenían que explicar.
Todo hay que para explicar.
Esa fue la misma cosa que empezamos a discutir ahí mismo.
Y sí.
Explícame esto, me dice mi mujer.
Sí, ¿por qué no me la explicás?
¿Qué cosa le digo?
esto.
Le digo, usted está haciendo un craso error. Vos tenés que explicar. Y este hombre también le tiene que explicar a esta señora.
Yo no tengo que explicar nada.
Claro, ¿qué tengo que explicar? Y dice, tenés que explicar por qué los dos se cayeron desnudos del mismo árbol.
Ah, ahora resulta que es más importante dos sujetos que caen desnudos de un árbol que dos personas que se están revolcando en el agua y calzoncillos. Y bueno.
Ah, veo que se cambió de bando.
Ellos estaban espiando. Claro. Y casualmente, claro, bueno,
nos sacamos la ropa.
Para que no se escuche.
En eso cayó un calzoncillo, que justo.
Sí, aunque no hubiera caído, señor.
Por eso, y le dije, no tiene nada que ver.
Mire, yo creo que las cartas ya están echadas.
Sí.
Y entonces, me parece que se ha producido un enroque natural de parejas.
Eso fue lo que dijo él cuando llegó.
Claro, pues yo vengo, claro. Yo vengo a eso a cenar, habíamos quedado que iba a pasar a cenar. Y veo todo este espectáculo en la puerta de la casa.
Un espectáculo lamentable.
Sí, me
entonces
imagino.
Le digo, bueno, primero vestiste.
Por no, favor.
Porque, y a la mujer, a mi cuñada también, claro. Porque era un...
Y ahí busqué el calzoncillo que se había caído por el piso.
Sí, bueno, estaba la vecina desnuda, que le dije, vos si querés...
Claro, quedate
no así. Quedate así. Que...
Había empezado a sacudir el árbol.
Bueno, entonces dije, vamos a juntarnos todos en una casa... Discutimos un rato a ver en cuál, la mía está más ordenada, empezó él, que vos ordenás, sos un desastre, vamos a la casa de la vecina. Bueno, ¿para qué? Otra discusión.
Claro, pero discuten por cada cosa, ¿no?
Bueno, doctor, ese es el problema, justamente, sí. Que él no tiene autoestima, entonces él decía, no, yo a casa no, porque la verdad que está fea, no me gusta.
Y entonces él dice,
vamos a lo
¿por qué no? ¿Por qué no? No, y después cuando lo dijiste, bueno, cámbiense de pareja y listo.
Eso fue al final, cuando ya directamente vi que la cosa no va para
bueno,
mí.
Finalmente, entonces, un final feliz. ¿Usted ahora es feliz?
No, porque primero empezaron, ¿quién cambia de casa?
Claro, ahí venía.
Bueno, sí, está bien.
No, no es fácil cambiar de pareja. No, entonces no se crea, si cree que cambiar de mujer con el vecino es una cosa fácil.
No, no digo que
no
sea fácil.
No es fácil, señor. Todos me dicen, ah, ¿qué hay? Uno va y se cambia. No,
no,
no es fácil.
No digo que
no,
sea fácil,
no, no,
señor.
No, porque tenés que luchar contra el que dirán.
Pero el que dirán, igual le van a decir cosas.
No,
en el barrio.
Yo no sé si no era el tipo el que ponía peros por todos lados, que empezó, bueno, ¿quién se muda? ¿A dónde? Si yo me mudo al lado, o si su esposa viene a mi casa, es un problema. Después dicen los chicos.
Y bueno, pero si no hay buena
voluntad. Tenían seis chicos ellos.
Ah, ¿tenían seis chicos?
Imagínense, incluso salió el mayor, muchacho ya de 22 años.
¿Y qué dijo?
¿Qué cuando... pasa, mamá? No, es que tu padre me quiere dejar para ir a vivir con la de al lado. Ah, dijo, y se fue.
Ah. Bueno, bueno, mire, la verdad bueno, que este es un caso que casi que no se puede resolver. Yo le diría, vamos a tratarlo en futuras sesiones.
No, doctor,
no, ya, no, tiene
pronto.
Que ser para el sábado.
No sabemos.
¿Para el sábado?
Para el sábado sí, porque tengo un casamiento.
Sí.
Y no voy a ir con la estima tan baja. Y se van a burlar de mí.
Además, doctor, no sabemos a qué casa volver ahora.
Bueno, se pueden quedar aquí, quizá.
¿Y su esposa?
¿Qué va a decir su mujer?
Y mi esposa me dejó.
¿Su esposa no es la que va a la fiambrería siempre?
Sí, Mirta.
Yo la vi con el fiambrero. Sí.
¿Nunca vino un día congelada? ¿No la notó fría?
La noté como distante. Y me dijo... ¿Qué noche, eh?
Linda noche. Linda noche, pasé una pausa. Permiso.
Adelante.